Buenos días, UMH. Es lunes 16 de noviembre. 129 víctimas mortales y más de 350 heridos. Es el balance que deja los atentados del ISIS en París del pasado viernes 13 de noviembre. En una situación así, me preocupa mucho decir alguna simpleza o resumir la situación con brevedad. Creo que no podemos conformarnos con análisis vagos cuando se dan estas situaciones. Así que, además del lógico abrazo a las víctimas y de la lógica condena a todo lo sucedido, me centraré en un único aspecto. Seamos responsables. No permitamos que los que quieren promover el terror nos ganen la partida. No dejemos que los que se quieran aprovechar de esta situación para promover sus trasnochadas ideas tengan éxito. Seamos más tolerantes que nunca con otras culturas, con otras formas de ver la vida. Que no aumente la islamofobia, que no lo paguen los miles de refugiados sirios que precisamente huyen del mismo horror que a nosotros nos ha perturbado este fin de semana. Que no avance el racismo, la xenofobia y que Le Pen o Donald Trump queden más marginados que nunca, ya que será esa y no otra la gran derrota de los terroristas. También les derrotaremos con las ideas, con nuestros valores y con la risa, que siempre ha sido el mejor antídoto contra el miedo a lo largo de la historia. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, la jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica, el predominio de cielos despejados y el ascenso de las temperaturas diurnas. Por la mañana, viento en calma y por la tarde, flojo de componente este. Alcanzaremos una máxima próxima a los 22 grados. Son las 9:32 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativos con las noticias de la universidad. La UMH y el Ayuntamiento de Novelda firman un convenio para promover actividades con fines educativos, culturales y de investigación. María Segura.
El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciruana, y el alcalde de Novelda, Francisco Martínez Altet, han firmado esta mañana un convenio marco de colaboración. El objetivo de este acuerdo es establecer un proyecto de ámbito educativo, de investigación, tecnológico y cultural. Ambas entidades colaboran en la realización de prácticas universitarias en el Ayuntamiento de Novelda. Esto se realiza a través de programas de cooperación educativa, así como en programas de formación de personal. A la firma del convenio ha asistido también el concejal de Educación del Ayuntamiento de Novelda, Bartolomé Úbeda.
Además, nuestra universidad colabora en un proyecto educativo para aprender a construir drones con fines sociales, Tania Soto.
Así es, comienza la segunda edición de la Feria Aérea. El objetivo de la feria es aprender a construir drones con un fin social. El proyecto educativo está diseñado para jóvenes de entre 12 y 18 años. El Caleidoscopio, empresa vinculada al Parque Científico de la UMH, y 30 ayuntamientos de Alicante, Valencia, Castellón y Murcia han sido los impulsores. En esta edición, que cuenta con un presupuesto de 50.000 euros, participan alumnos de institutos de Alicante, Murcia, Valencia, Castellón. Además, la feria busca imaginar el futuro aéreo mediante la ampliación de conocimientos y habilidades en un espacio de aprendizaje para adolescentes.
Y pasamos ya al ámbito nacional, sin duda marcado por la tragedia de París del pasado viernes. La policía divulga la identidad de un posible responsable a la fuga de los atentados terroristas de París.
La policía francesa ha publicado la foto e identidad de un sospechoso a la fuga. Ha sido acusado de participar en los atentados del pasado viernes en París, que han registrado 129 muertos. La policía ha lanzado una orden de búsqueda y captura del presunto terrorista belga, Abeslan Salah. Mide 1,75 metros, tiene los ojos marrones y de 26 años, según la Policía Nacional de Francia. Además, los dueños de los dos pasaportes sirios encontrados en los escenarios de los atentados también han sido identificados. El diario griego Porto Thema ha asegurado que usaron el pasaporte sirio para circular por el Grecia y el territorio europeo.
Además, Rajoy apela a la unidad para combatir el terrorismo tras los atentados en Francia.
El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido colaboración contra el terrorismo. Lo ha hecho en el viaje a una base militar junto a la frontera con Siria. Rajoy ha asegurado ante los artilleros españoles que la situación en Siria amenaza a todos. Ha evocado los atentados de París y ha afirmado que frente a las amenazas globales la respuesta ha de ser global. Rajoy ha enmarcado este primer despliegue antimisil contra el terrorismo. La base se encuentra a 150 kilómetros de la frontera siria y su misión es proteger a los turcos de la región. Se ha reafirmado hoy en la necesidad de que los países democráticos estén juntos ante la crueldad y la sinrazón del terrorismo.
Y saltamos ya al ámbito internacional. Francia bombardea el bastión del Estado Islámico en Siria.
Según ha informado el Ministerio de Defensa francés, aviones de combates franceses han atacado la ciudad de Raqqa, el refugio del Estado Islámico en Siria. Una decena de aviones ha lanzado unas 20 bombas sobre el centro de mando de Yihad, un centro de reclutamiento, un depósito de armas y un campo de entrenamiento. Fuentes anónimas oficiales han informado que Estados Unidos ha empezado a combatir contra Francia. Información clasificada sobre las posiciones del Estado Islámico. Esta ha sido la primera respuesta militar de Francia ante los ataques del pasado viernes en París. El asesor adjunto de seguridad de la Casa Blanca, Ren Rhodes, la ha anunciado como una muestra de esfuerzos intensificados entre ambos países.
Y Hollande pedirá al Parlamento una prórroga de 3 meses del actual estado de emergencia.
El presidente de Francia presentará ante el Parlamento un proyecto de ley para prolongar 3 meses ese estado de emergencia. El actual fue decretado el pasado viernes y tiene una duración estipulada por ley de 12 días. Para ampliar ese estado de emergencia, François Hollande deberá presentar una moción ante la Cámara Legislativa. Nicolas Sarkozy ha reclamado al presidente de la República cambios drásticos en la política de seguridad del país. El expresidente francés ha declarado que deben tener en cuenta a todo el mundo y especialmente a los rusos para exterminar al Estado Islámico.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
El Consell subvenciona al Ayuntamiento con más de 6 millones de euros para libros de texto y material curricular.
El Ayuntamiento de Elche y la Generalitat colaboran para promocionar y promover el valenciano.
En Orihuela.
ProAguas mejorará el sistema de bombeo de la estación Beneferri-La Murada.
En San Joan de Alacant.
La unidad del sueño del hospital se acredita como multidisciplinar de alta complejidad en neumología.
Y en Altea.
El Ayuntamiento muestra su rechazo ante el terrorismo rodeado de 300 vecinos.
Hasta aquí la sección de informativas de hoy. Gracias, Tania. Gracias, María. Nosotros nos vamos al kiosco ya con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenos días.
Supongo que hoy tendremos la desgracia de París ocupando pues casi todas las portadas y las primeras planas.
Sí, la verdad que sí, tanto a nivel digital como a nivel de diarios de papel. Uh-huh. Lo que más abunda en las portadas es la actualidad que prima, que será el terrorismo islámico
en Francia. Sucede algo que no suele sucedernos tanto con las portadas, que es que tanto las digitales, verdad, y las de papel en este caso coinciden en lo que es primera plana, lo que es lo más importante en cuanto a la información del día.
Así es, no suele ocurrir, pero la alerta yihadista es lo que prima ahora en el criterio de actualidad. Comenzamos con este repaso a las portadas del lunes 16 de noviembre. Comenzamos como siempre con las portadas digitales y con el Confidencial, que destaca en portada que España tiene en marcha un centenar de nuevas operaciones contra el yihadismo.
En este caso me gustaría puntualizar que las portadas van sobre Francia y sobre el yihadismo, y en concreto que vamos a tener mucho de seguridad y de operaciones policiales.
Así es, se cierra un poco el cerco, en la actualidad se centra un poco en la actualidad española. En este caso el Confidencial destaca que 130 españoles han ido a Siria a recibir formación islamista, de los cuales 30 se dicen que ya han muerto, mientras que en Francia, por ejemplo, han sido 2.000 personas las que han acudido a este país a recibir formación islámica. También destaca que la base de datos es común en los cuerpos de seguridad nacional, tanto de la policía como de la Guardia Civil.
Pronto tendremos información en Buenos Días UMH de primera mano sobre cómo el Estado Islámico se está moviendo, forma y capta nuevos integrantes. ¿Qué más nos traen las portadas digitales?
También en el Confidencial se destaca que la sociedad Calle 30, una sociedad diseñada con capital público en el Ayuntamiento de Madrid, se ha levantado la alfombra de esta sociedad, la ata al Ayuntamiento hasta 2025 y tiene un coste de 500 millones de euros.
Y ahora sí, pasamos al Infolibre.
Pasamos a Infolibre, que trata el tema de Cataluña. Esta sí que trata un tema que no es el yihadismo. Titula Conflicto, acuerdo, pausa en el proceso, 3 escenarios en Cataluña. Destaca que casi 50 días después de las elecciones no hay un presidente, no hay un gobierno catalán, y advierte también del coste político que tendría para el Estado ir demasiado lejos en la respuesta en cuanto al proceso.
Y en segundo plano sí que tenemos una noticia sobre Francia.
Sí, critica la respuesta bélica del gobierno francés. Titula Las guerras perdidas de Hollande y Sarkozy. Francia está en guerra desde hace más de 4 años, sin estrategia, con pocos recursos y malos resultados.
Pues tenemos ahí un enfoque distinto de lo que son las operaciones militares francesas. Y vamos ya al Español.
El Español destaca en portada una foto muy grande del terrorista, del octavo terrorista que ha conseguido escapar de Francia y que se dice que está llegando a España. La policía francesa advierte a Air China, el octavo terrorista se dirige a España, se llama Saled Abdeslam, de 26 años, nacionalidad belga y hermano de uno de los kamikazes muertos en el ataque en Francia.
Y vamos a ver, Fran, lo que nos trae el diario.es para completar esas portadas digitales en cuanto a Francia.
El diario.es titula Francia ataca Raqqa, la ciudad ocupada por ISIS en represalia por el atentado de París. Uh-huh. Raqqa, digamos que es el bastión del Estado Islámico en Siria y es donde ha centrado Francia su ataque bélico.
Pues como siempre, supongo que deseamos que este ataque no haya afectado a más víctimas que no tengan nada que ver con el terrorismo.
También destaca un error informativo que se haya producido en España. Uno de los españoles dado por muerto en París está vivo. Se trata de Alberto Pardo, y cuya familia asegura que se encuentra con vida. Ha tenido que desmentir su propia muerte.
Fue algo bastante alucinante porque además él mismo publicó una entrada en Facebook en la que decía, pues se lo tomó a broma, la verdad. Decía, parece que estoy vivo. Y nos sorprendió a todos, la verdad, porque las autoridades le habían dado por muerto.
Es un fallo informativo que hay que tener muy en cuenta para próximas referencias.
Y acabamos los medios digitales con Teleelch en el ámbito más local.
Así es, acabamos con Teleelch, que recoge en portada las jornadas de reforestación y limpieza de ríos que se produjeron ayer, el día domingo, y también la solidaridad que se ha producido en Elche con un emotivo canto del himno francés en la plaza.
Pude ver el vídeo de concentrados en la plaza de Baix cantando la Marsellesa y realmente es bastante emocionante. Lo recomiendo para el que no haya podido verlo, en Teleelch lo puede encontrar.
Y también una muestra de solidaridad, tanto a nivel de redes sociales como a nivel físico. Digamos que se ha producido una representación de la bandera francesa en un edificio simbólico de la ciudad, como es el Molí Real.
Y pasamos ya a las portadas impresas, que en este caso sí que ocupará Francia casi en su totalidad.
La verdad que sí. El País titula La investigación se centra en tres hermanos conectados a Siria, mientras que a cuatro columnas pone foto de la fuerza de seguridad que intentaron aplacar este acto terrorista, y también la foto del citado terrorista que se ha escapado de Francia en dirección a España.
En este caso las portadas impresas se van a parecer bastante, tanto por la información como por la foto.
Sí, son muy similares, la verdad. El Mundo recoge a cinco columnas una foto de los mismos policías que están intentando combatir el terrorismo, mientras que titula A la caza del terrorista. Y también le recoge testimonios de los diferentes corresponsales que se han desplazado hasta Francia. Mostefai, retrato de un asesino, hace un perfil de un asesino, un santuario del terror en el centro de Europa y también la pista de los falsos pasaportes.
Hablando del Mundo y del tema de París, recomiendo una crónica, por llamarlo de alguna forma, que escribió ayer Enrique González precisamente en El Mundo, que creo que es de lo mejor que se ha escrito sobre este asunto y que desde luego, tanto para nosotros que somos estudiantes de periodismo como para cualquier lector normal, me parece totalmente recomendable.
Totalmente de acuerdo, la ley se difundió bastante en redes sociales y merece mucho la pena leerla.
Sin duda.
Pasamos a Diario ABC, que titula París no descansa, una foto del primer plano de los policías franceses.
Sí, la misma foto que en El País y que en El Mundo, pero en este caso en la típica portada tipo póster de ABC.
Así es. Como decía, París no descansa, la psicosis terrorista desata estampidas en las masivas concentraciones de duelo. Yo diría que vivo, dos de los cuatro españoles dados por muertos aparecen ilesos y la investigación confirma a Bélgica como epicentro del yihadismo europeo.
Y pasamos a La Razón.
Pasamos a La Razón, que titula en portada Respuesta de Francia al Estado Islámico, bombardeo masivo en Siria. Recoge la respuesta bélica contundente de Francia. Y también Generación Libertad. Los asesinos fueron a golpear lo que más odian, la juventud occidental, el futuro de Europa.
De La Razón me gustaría comentar que tanto este periódico como Antena 3 se equivocaron, quiero pensar que se equivocaron en una información que dieron sobre un presunto terrorista y han rectificado, pero no han rectificado en portada, que es lo que nos enseñan en la ética del periodismo, que es lo que se debe hacer. Entonces creo que en este caso no lo han hecho correctamente. Creo que si te equivocas en una foto, en algo tan importante y lo pones en portada, la rectificación también debe ir en portada. Creo que debe quedar esa punta ahí.
Así es, colocaron la fotografía de un comentarista de videojuegos.
Se equivocaron totalmente. Alguien que no tiene nada que ver con
el asunto. Y lo colocaron en portada y deben rectificar como bien indicas.
Yo creo que sí.
Y acabamos ahora sí con La Vanguardia, con una foto muy buena de un plano superior desde de la cafetería, de la sala de conciertos, de esta zona donde se produjo el atentado, mientras que se producía el homenaje y el recuerdo a las víctimas del acto terrorista. Titula A la caza del octavo yihadista, también recogiendo la fotografía del octavo terrorista que ha escapado de Francia.
Pues hasta aquí el repaso a las portadas de hoy, ¿verdad, Fran?
Así es.
Nos escuchamos el miércoles. Nosotros hacemos una pequeña pausa y hablamos de innovación en periodismo, cambiamos un poco de tema en el magazine Buenos Días UMH. No se vayan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 16 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9. También en Alicante, en Aludium, Antigua Endasa, en la Sala de Formación, en la Avenida de Elche, de 9 a 1 y media.
En Novelda, en el Autobanco Carmencita Jesús Navarro, situado en la calle Isaac Peral, de 9 y media a 1 y media de la mañana.
Y en Santa Pola, en el Club de Jubilados, en la Avenida Pérez Ojeda, de 5 a 8 y media.
Y en San Juan de Alacán, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria. Well, you wonder why I
always dress in black. Why you never see bright. Y continuamos en Buenos Días UMH. Como todos los lunes hablamos de innovación en periodismo con Chema Valero. Muy buenos días, Chema.
Muy buenos días, Marcos.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues hoy quiero comentar un tema relacionado sobre todo con los hábitos de consumo de los usuarios. Uh-huh. Vengo a hablar sobre una de las nuevas costumbres en el acceso a la información a la que los medios de comunicación pues se tienen que adaptar para poder seguir conectando con sus audiencias. Y me refiero al incremento de la utilización de dispositivos móviles, uh-huh, tanto smartphones como tablets, para el consumo de contenidos periodísticos, de noticias.
Yo es que creo que esto es una realidad total hoy en día. Es decir, que ahora nos comentarás tú más, pero que leer información, consumir medios en el móvil es una tendencia increíble.
Estamos de acuerdo que a nivel de usuario, cuando vas por la calle, cuando tal, siempre vas con el móvil. O sea, a nivel de usuario vemos que eso sí es así.
Que tiene mucho tirón.
Pero luego, a nivel de datos, se confirman las tendencias. Uh-huh. Según el informe anual de State of the News Media del Pew Research Center, que es uno de los centros más prestigiosos para la investigación en periodismo, el dispositivo móvil se ha convertido en el principal soporte para el consumo de medios.
Uh-huh. Es decir, que ya no hay ninguna duda que hasta los estudios lo confirman.
Sí, sí. Los datos de este estudio señalan que 39 de los 50 medios de comunicación más populares de Estados Unidos reciben más tráfico a través de este tipo de plataformas que a través de ordenadores.
Uh-huh. Yo creo que esto puede ser un poco, si me permites, Chema, quizá porque se ha recuperado aquello que comentábamos. La gente antes, cuando esperaba el tren o esperaba el autobús, con la imagen con el periódico o en el metro, el periódico este tipo sábana gigante, pues ahora la gente está con la foto, se ve, con los móviles, ¿no?
Así es, la gente se sigue informando, pero no con el mamotreto de papel, uh-huh, sino con un dispositivo móvil, claro, que es mucho más cómodo. Uh-huh. También es verdad que el tiempo medio de visita en dispositivos móviles, según el State of the News Media, es menor que a través de ordenadores. Es decir, son visitas más cortas, aunque sean más frecuentes.
Para leer titulares, quizá, ¿verdad? Sí, quizás se lee mucho titular.
Tweets, noticias rápidas, ver la foto.
Claro.
O sea, es todo mucho más rápido, todo mucho más inmediato.
Poca profundidad.
Y además, en este mismo sentido, Google, el gran gigante de los buscadores, anunció en mayo de este año que los usuarios efectúan más búsquedas en su web a través de este tipo de dispositivos móviles. En 10 países de todo el mundo, entre los que se encuentra Estados Unidos, también
pues
Japón.
Este es un dato destacable, este yo no lo conocía, la verdad que sí.
Bueno, pues esto, te preguntarás, ¿en qué afecta a los medios de comunicación? Claro. ¿Qué deben hacer estos medios de comunicación para adaptarse? Pues en primer lugar, es esencial que los medios de comunicación presenten, sus contenidos, los medios de comunicación que tengan como principal plataforma su página web, que luego habla aplicaciones móviles y tal. Pues que faciliten la usabilidad de su site a través de estos dispositivos, que se aseguren de que su página web tiene un diseño adaptable a cualquier tamaño y resolución de pantalla para que la navegación pueda resultar cómoda en cualquier tipo de dispositivos, lo que los anglosajones llaman diseño responsive.
Yo creo que esto es muy importante porque todavía nos seguimos encontrando con muchos medios de comunicación que esto no lo han conseguido del todo.
Sobre todo los tradicionales.
Sí, es decir, que te metes a una noticia de su página web a través del móvil y complicarla es realmente complicado. O sea, leerla, perdón, es realmente complicado. Tienes que meterle mucho zoom y es incómodo.
En Estados Unidos sí que se ha asumido antes. Hace unos años que se viene haciendo esto de forma muy frecuente. Casi todos o todos los medios más innovadores estudiados hacen esto, tienen un diseño responsive. Pero aquí, incluso el diario.es se encontraba con dificultades a finales del año 2010 para poder, del año 2014 para poder implementar este tipo de diseño. O sea, todavía a finales del año pasado se encontraban con dificultades y no ha sido hasta principios de este año cuando han conseguido crear un diseño adaptable.
Es decir, que en esto hemos ido un poquito a la cola todavía.
Todavía nos falta un poco de evolución en ese sentido.
¿Qué más tenemos, Chema?
Pues tenemos aplicaciones móviles y aplicaciones para tablet.
Sí.
No solamente hay que cuidar de que se adapte nuestro diseño de nuestra página web a los dispositivos, sino que no está mal pensar ya aplicaciones que sean creadas desde un inicio para ser reproducidas, para ser vistas, para ser leídas en dispositivos móviles.
Uh-huh.
En este sentido, Circa, que bueno, desapareció por diferentes factores que ya contaremos algún día porque es un caso que me interesa bastante, fue bastante innovador. Supo adaptarse muy bien a la filosofía de dispositivo móvil. Consistía en una aplicación móvil que presentaba la información en tarjetas virtuales que se agrupaban en torno a un tema. Es decir, en un tema te venía una noticia fraccionada por tarjetas.
Uh-huh.
Estas tarjetas, la app detectaba cuándo las habías leído y cuándo no, para eliminártelas e ir añadiendo novedades.
Uh-huh.
Además, detectaba qué temas te interesaban y te enviaba notificaciones sobre esos temas sobre los que tú demostraras más interés.
Pues sí, la verdad es que sí que es algo bastante adaptado al lector, ¿no? Que es lo que se busca hoy en día, sobre todo.
Uh-huh.
¿Y en España?
En España, uh-huh, la verdad es que en este sentido hemos sido muy innovadores.
Uh-huh.
Hay dos medios, dos empresas, como son Vis a Vis y Revista Don, que se encuentran entre una de las más innovadoras de España según el ranking de la propia universidad, del que hablamos todas las semanas.
Claro. Uh-huh.
Que han hecho una revista en aplicación nativa para dispositivos móviles,
uh-huh,
para iOS y para Android, respectivamente. Vis a Vis para iOS y Revista Don para Android.
Mm. Y Chema, si yo te pregunto tu opinión personal, ¿crees que el tema de los medios de comunicación adaptados a las tablets tiene mucho futuro? ¿O que al final es algo que va a ir cambiando? Porque como cambia la tecnología, es algo que hay que tener muy en cuenta que puede ir variando esa aplicación.
Yo creo que sobre todo es presente más que futuro.
Uh-huh.
Está claro que en el futuro se va a seguir yendo por ahí, porque si en el presente estamos ahí, yo creo que se va a seguir avanzando en esa dirección.
Sí.
Pero tampoco sabemos exactamente lo que va a pasar. Yo creo que debemos adaptarnos a ese tipo de tecnologías porque son el presente, porque pueden ser el futuro.
Uh-huh. Y el futuro ya veremos si hay que adaptar otra cosa,
ya,
¿no?
Ya veremos, uh-huh, nunca sabemos lo que puede pasar. Simplemente podemos ver las tendencias y sí que es verdad que cada vez queremos más inmediatez y más historias fraccionadas, como uh-huh, son las historias para dispositivos móviles, uh-huh, que ofrecen aplicaciones como Circa, que ofrecían.
Claro. ¿Tenemos algo más para hoy, Chema?
Nada más, bueno, Marcos.
Nos vemos la semana que viene, Chema, seguro con más casos innovadores.
Uh-huh. Muchas gracias, Marcos.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos con deportes en el magazine.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Hoy comenzamos con deportes, como siempre, con Daniel Rodríguez y con Alba Otero. Unos deportes marcados de fin de semana por la tragedia de París también, como casi todo. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos. Sí, hoy no queda otra que comenzar con el trágico atentado que ocurrió el pasado viernes en París, que afectó de manera directa al fútbol al suceder mientras estaba disputando en el estadio de Saint-Denis el partido amistoso entre Francia y Alemania. Las tres explosiones perpetradas por terroristas suicidas en el exterior del estadio acabaron con la vida de un transeúnte y produjeron decenas de heridos. El presidente de la República Francesa, François Hollande, que se encontraba en el estadio presenciando el partido, fue evacuado al conocer la noticia, pero decidieron no contar nada a los futbolistas ni a los aficionados para no generar alarma social.
Y además podemos decir que el asunto podría haber sido mucho más grave, porque uno de los terroristas intentó entrar al estadio y ahí sí que se habría producido, perdón, una situación muy, muy grave.
Sí, así es, Marcos. Intentó entrar al estadio, pero la seguridad del mismo campo no dejó entrar a ese terrorista, que luego huyó y hizo explotar el cinturón. cinturón explosivo en los alrededores del estadio.
Pues por suerte la seguridad fue muy, muy efectiva en este caso.
Sí. Uh-huh.
Sí, de acuerdo. Y al finalizar el partido se cerraron dos de las salidas del estadio porque no se garantizaba la seguridad en el exterior del estadio de Saint-Denis y muchos aficionados quedaron sobre el césped durante más de una hora hasta que finalmente salieron del campo. La selección alemana, de hecho, tuvo que pasar la noche dentro del estadio.
Y en este caso también se pudieron ver imágenes impresionantes con toda la gente en el césped y además un vídeo que no sé si vosotros habéis podido ver de la gente saliendo cantando la Marsellesa,
sí,
que también es realmente impresionante.
Justo en los vestuarios de salida del estadio, la gente, sí, cantando el himno de la Marsellesa por lo ocurrido.
Totalmente impresionante lo que ocurrió, sí.
Bueno, pues tras este fatídico atentado, todos los deportistas de todo el mundo han mostrado su apoyo al pueblo francés y en todos los campos en los que se jugaban partidos se ha guardado un minuto de silencio por todas las víctimas del atentado de París. También desde un primer momento se suspendió el partido de mañana martes entre Francia e Inglaterra, pero finalmente se disputará el partido en Wembley, en lo que será uno de los mayores homenajes hacia las víctimas.
La selección española de fútbol conoció la noticia al finalizar el partido amistoso que disputó el mismo viernes en Alicante ante Inglaterra. El combinado de Vicente del Bosque también disputará este martes un amistoso en Bélgica, donde las medidas de seguridad son máximas ante lo sucedido en París.
Dejando a un lado la tragedia que ocurrió en París en lo estrictamente futbolístico, la selección española venció 2-0 Inglaterra en el Rico Pérez con los goles de Mario Gaspar y Santi Cazorla en la segunda parte. La Roja jugó un buen partido en Alicante y decidió ante la selección inglesa. El martes jugarán otro amistoso, como hemos comentado anteriormente, ante Bélgica.
Vicente del Bosque introducirá muchas novedades en el 11 con respecto al partido del viernes. De Gea jugará en portería y los futbolistas que no gozaron de minutos ante Inglaterra tendrán su oportunidad ante el combinado belga.
Y no hemos tenido fútbol en primera división, pero sí en segunda división. ¿Qué ha hecho el Elche?
El Elche empató a uno en el Ángel Carro ante el Lugo. Ambos equipos rescatan un punto en un partido donde los ilicitanos crearon muchas ocasiones de gol. El técnico Rubén Baraja afirma que el Elche estuvo con la moral alta en todo momento a pesar de empezar el partido perdiendo. Y estas han sido sus declaraciones.
Hemos manejado muy bien las situaciones que teníamos y sobre todo la ansiedad esa de ir perdiendo y es absolutamente merecido el 1-1. Hemos tenido incluso la posibilidad al final del 1-2 y bueno, te quedas con la sensación de que más, pero un punto siempre es positivo.
El equipo ilicitano impidió que Lugo igualara al Córdoba en la cabeza de liga con un gol en el minuto 72 de Sergio León, sellando el empate. El equipo gallego se pensaba que iba a conseguir su tercer triunfo consecutivo, pero el Elche leyó bien al equipo de Ancho Carro y estuvo presionando en todo momento.
Y también hemos tenido fútbol, como no podría ser de otra forma, en segunda división B, que ha hecho el Hércules.
Pues el Hércules se deja 2 puntos ante el Olympique de Sátiva tras empatar a 1 en el Rico Pérez. Los alicantinos adelantaron el marcador en la segunda parte gracias a un gol de Atienza al rematar un córner botado por Chechu Flores. Tras el gol del Hércules, el Olympique de Sátiva tuvo la oportunidad de empatar desde el punto de penalti, pero Alex Vaquero falló desde los 11 metros. A falta de 15 minutos para el final, el Olympique empató el partido por medio de Javi Navarro. El Hércules lo intentó hasta el final, pero el marcador no se movió. También hubo un gol anulado al Hércules, que hemos visto en las imágenes que es legal, en el minuto 86. Con este empate, el Hércules continúa en cuarta posición con 21 puntos, pero el liderato se queda ya a 7.
El Reus continuará una semana más como líder con 28 puntos al vencer por 1-0 al Sabadell. Un punto por detrás se sitúa el Villarreal B, que ganó 4-2 al Valencia Mestalla. Tercero queda el Cornellá con 23 al perder su partido ante el Olot por 2-0. Y cuarto con 21, cerrando puestos de playoff, queda el Hércules. Los otros resultados importantes de la jornada han sido el Alcoyano 0, Huracán 0 y el Atlético Levante 2, el Dense 2.
Y para acabar los deportes, chicos, ¿qué tenemos en polideportivo?
Pues en tenis está disputando la Copa de Maestros en Londres. Dio comienzo ayer los partidos del Grupo A. El vigente campeón Novak Djokovic ganó a Kei Nishikori por 6-1 y 6-1. En el mismo grupo, Federer venció en 2 sets a Tomas Berdych por 6-4 y 6-2. Tanto el serbio como el suizo toma ventaja de cara a las semifinales.
Hoy se disputarán los partidos del grupo B de la Copa Maestros. A las 3 de la tarde dará comienzo el partido entre Murray y Ferrer. Y a las 9 de la noche el suizo Wawrinka se enfrentará a Rafa Nadal.
Pues aquí los deportes de hoy, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Dani y Alba. Nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes, Marcos.
Nosotros nos vamos. Muchas gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.